Hemos llegado a la parte final de este libro de jueces. Y quisiera recordarles que mencioné la vez pasada que a partir del capítulo 19 al 21 venimos nosotros a considerar lo que es el apéndice de este libro, el cual nos diríamos más bien nos introduce a cuál era el estado del pueblo de Dios en aquel entonces cuando se originaron los jueces, los libertadores que Dios levantó como el propósito de salvar y de ayudar a su pueblo. Ahora, si usted ve a alguien a su contorno que no tiene una Biblia, le sugiero que usted comparta la suya para que todos podamos seguir en sí la lectura y los pasajes que hemos de considerar en esta hora al considerar estos últimos capítulos de jueces. Ahora, queridos hermanos y amigos, quiero que por favor, por los próximos momentos juntos, nos dispongamos a compenetrarnos en lo que realmente la situación del pueblo de Dios era en aquel entonces. Una de las palabras que se mencionan repetidas veces es de que no había rey en esos tiempos. Vemos que fueron las palabras que se mencionan repetidas veces. Y algo interesante al mencionar es el hecho de que hemos llegado al capítulo 17 y 18 y continuamos con el 19, donde nos damos cuenta de un gran conflicto que existe dentro del mismo corazón y de la mente de los hombres. Vemos que hay una gran confusión. Confusión al nivel religioso, entre los sacerdotes, entre los levitas. Confusión a nivel de gobierno, de los hombres de guerra, de la armada. Y quiero que por favor comprendan que cuando una nación llega al punto de degradación, que la corrupción ha llegado a los puntos de alcanzar lo que es en sí las armas y consigo mismo la religiosidad o el punto religioso, los sacerdotes, quiero con esto decirles que se ha llegado a lo máximo de la corrupción, ya no se puede ir más lejos. Veíamos en el capítulo anterior lo que tomó lugar acerca del levita, completamente desorientado en razón de todos los aspectos. Y vamos a continuar viendo de este levita, pero noten ustedes la situación, una vez más repito, en la cual se encontraba el pueblo de Dios, completamente en un estado degradante. Y un punto en particular, diciendo en el versículo 1 del capítulo 19, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina, y para que todos en sí entiendan, no es la esposa de este hombre, sino que la ha tomado como mujer. Vive con ella, convive con ella, mas no tiene ningún lazo matrimonial. Hoy en día vemos que esto se acostumbra también a una pareja a vivir juntos por el simple sentido de atracción, a veces de conveniencia, y viven juntos, y bueno, pues no se importa más nada en cuanto a casarse y enlazarse legalmente ante la ley de Dios y ante la ley del gobierno. Y este es un pecado, quiero que sepan bien claro. Si hay alguien aquí oyendo estas palabras, y si usted vive con una persona con quien no está legítimamente casado, usted está en adulterio. Y lo primero que tiene que hacer es arrepentirse en su corazón y segundo, ver la manera de legalizar su estado con esta persona con quien vive. Hay casos muy delicados y yo preferiría, les confieso, no tener que hablar de esto, pero soy responsable de hacerlo. Hay casos muy difíciles, muy complicados. No, es que yo me casé no sé dónde, en qué lugar y que después me volví a casar y que esto y que mis hijos y que lo demás. Tremendo. Ahora, otra vez más. Estamos viendo algo de la Biblia que, al ser historia, nos trae también a observar el presente. Hay mucha confusión hoy en día. Hoy en día en la escuela hay muchos jóvenes quienes no saben quién es su papá. Están seguros que el hombre con quien vive en su casa, su mamá, no es su papá. Ahora, óigame una cosa, por favor. Si estas cosas menciono es para que nosotros podamos reconocer un error y podamos pedir a Dios ayuda y clemencia, porque sé que Dios es un Dios de restauración. Un Dios de misericordia, un Dios ayudador, un Dios benévolo, un Dios que puede hacer las cosas nuevas, pero es importante reconocer nuestro estado de pecaminoso, lo que fuese. Este levita vivía con una mujer, era su concubina, hoy en día se le llama amante, ¿verdad? Novia, girlfriend. Ahora, en el versículo dice, y su concubina le fue infiel. Esta mujer le fue infiel a su hombre, porque no podemos decir marido. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. ¿Cuál es la situación esta de vivir juntos sin casarse? Bueno, que el día que yo me aburra de ti o tú te aburras de mí, pues cada uno por su lado y se acabó. Vivimos juntos, nos dividimos los gastos de la renta o de comida y todo, y se acabó. Pero llega el momento en que uno se cansa o uno consigue otra persona, lo que fuese, y simplemente se fue. Ahora, algo interesante que tomó lugar aquí fue esto. Ella se fue, pues le fue infiel primero, después se fue con su papá, 4 meses, no sabemos si en esos 4 meses hubieron otras circunstancias o no, es de suponerla, versículo 3, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Después de todo, este hombre que dijo, bueno, voy a ver si me reconcilio con ella. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Vemos que el papá de esta mujer estaba tratando en sí de hacer su parte, no caer bien como suegro, pero el suegro, por más esfuerzo que haga, no siempre cae bien. Pero ahí se estuvo unos cuantos días, le dio de comer, le dio de beber, le hizo posada allí, versículo 5, al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día, y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche, he aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Algo que quiero hacer mención es lo siguiente. En aquel entonces no existían los moteles tan famosos hoy en día. No existían en sí estos lugares donde uno va y se le hizo tarde, está en camino a un lugar y baja en el motel y paga ahí lo que cuesta la tarifa, y pasa la noche, el día siguiente se levanta temprano y sigue su camino, su territorio. En aquel entonces no había esto. Es interesante el saber que en la cultura, entonces, lo que se acostumbraba y era algo muy importante, era en sí el sentido hospitalario, muy importante. Era por regla esto. En una palabra, cuando un forastero llegaba a un lugar, no se trataba de buscar motel porque no había, sino que iría en sí, tocaría la puerta de cualquier familia que hubiese allí y daría conocimiento, mira, soy un forastero y demás, y la persona, supuestamente, conocedora del asunto, le daría posada en su casa. Ahora, esto, repito, era común, porque esto se practicaba en todo tiempo. Ahora, dentro de lo que significaba ser hospitalarios y dar posada en su casa a un forastero, habían varias reglas, podríamos decir, que van juntamente con el acto de hospedar a alguien. El hecho de que si usted hospedaba a alguien, esta persona desde el momento que posaba en su casa o en la alcoba de su casa, usted era completamente responsable de cualquier cosa que le fuese a suceder al huésped que usted tenía en casa. Era una cosa tremenda, completamente rígido esta ley o esta regla. Si tenía yo un huésped en mi casa, óigame, yo tenía que hacer todo lo habido y por haber para que él estuviese bien, no le faltase nada, tuviese barriguita llena, corazón contento, usted sabe, todas las cosas. Darle de comer, ahí la mejor recámara, todo el asunto. Ahora, si usted tenía, diríamos, no, algo contra esta persona porque era un holgazán o porque era un atrevido, lo que sea, no podía matarlo ahí, tenía que esperar que se vaya a su casa, entonces iba detrás de él y lo mataba, porque si lo mataban en su casa, óigame, usted iba a ser visto muy mal en toda la ciudad. Ahora, vamos a seguir leyendo teniendo esto en mente, y dice versículo 10, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, hablando en sí de la hospitalidad que ahora vemos de parte de a quien llama el suegro, el papá de la concubina, por eso había tanto de esto, porque este hombre había venido a la casa de ellos. Versículo 11, y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y vemos que ellos quisieron, en particular Levita quiso ir a una ciudad donde ellos conocían, que era de los mismos judíos, del mismo pueblo de él. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo, fíjense bien, quien los acogiese en casa para pasar la noche. Comenzamos a ver aquí ciertos indicios que comienzan otra vez a reflejar lo que era un estado de confusión, de desorientación, algo que para ellos siempre fue muy importante, la hospitalidad. En este caso vemos que no se estaba dando lugar a aflorar, no obstante era de su propio pueblo, de su propia raza, él lo había escogido así, Gabaa, que era parte de Benjamín, versículo 16. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín. ¿De dónde soy? Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en plaza. Vemos que este señor anciano estaba practicando la hospitalidad. Versículo 21, y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se levantaron, y se lavaron, perdón, los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, fíjense lo que dice allí, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Quiero que entiendas ciertos términos que están aquí en la Biblia, que es importante de entenderlos. Cuando se refiere a hombres perversos, está hablando de hombres depravados sexualmente. Sin lugar a duda, está hablando de hombres homosexuales. Sabemos que esta ciudad entonces había llegado a un punto de degradación donde había la homosexualidad y todas estas cosas, y no solamente eso, pero la preponderancia de ellos de ir y de querer tomar lo que desearan. Y fueron a la casa de este anciano y dijeron, aquel hombre que ha entrado que salga porque queremos conocer. La palabra conocer allí habla de tener relaciones sexuales. Y naturalmente al saber que es con hombre con hombre es relación homosexual. Esto está sucediendo dentro del pueblo de Dios, entre los israelitas. Ahora, ¿qué continúa diciendo así? Versículo 23, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis este mal. Dos observaciones. Número uno, vemos el concernimiento de este hombre anciano, siendo que este forastero ha sido recibido en su casa, él es responsable de cualquier cosa que le suceda a su huésped. Número dos, vemos que el anciano trata de poder entrar en entendimiento con esta gente. Nos da a conocer de que este anciano conocía el tipo de vecindario en el cual vivía. Versículo 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Ahora, lo que continúa inclusive en esta historia es bastante crudo en sí. No se permiten niños aquí en el auditorio esta noche. El mensaje de Dios es aquel mensaje que ha venido a llevar a la mujer a un estado de igualdad con el hombre. Vemos a través de la vida del ministerio de Jesucristo, donde ha dado Él a conocer que no hay diferencia en Cristo, en Dios, entre un esclavo o un amo, entre un hombre o una mujer. Hay igualdad ante los ojos de Dios. Un mensaje muy importante. Entiendan que antes de que el mensaje de Dios trajese consigo esta igualdad entre hombre y mujer, la mujer era considerada casi igual o menos que un animal. Ahora, mujeres, por favor, no se resientan conmigo. Le estoy relatando lo que la situación era en aquel entonces y aún lo es en el tiempo presente en ciertos lugares del Oriente. Usted ve al hombre subido sobre su bestia, sea un burro, un asno, lo que sea, llevando la carga, y la mujer atrás llevando más carga atrás del animal. Esta es una situación real. Ahora, nosotros hemos visto a través de la historia cómo cuando el cristianismo ha dado lugar a llevar este mensaje a todo el mundo, en donde la mujer ha sido considerada a través de diferentes idiosincrasias, un trato diferente, una estima diferente. Pero que en realidad cuando nos ponemos a pensar que cuando Dios es quitado de la figura, cuando Dios es quitado del medio, entonces una vez más el hombre lleva a la mujer a un estado degradante. Hoy en día podemos reconocer, cuando estudiamos y recordamos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, vemos que fue en estas dos ciudades donde Lot y su familia habitaban, fueron visitados por ángeles quienes le dijeron: huyan y salgan de estas dos ciudades porque el juicio de Dios ha de descender aquí. Algo interesante que tomó lugar es cuando Lot había recibido en su casa a estos ángeles, ustedes se acuerdan la historia, vinieron estos sinvergüenzas homosexuales que de por ahí que habían visto a estos seres celestiales entrar a la casa de Lot y tocaron la puerta y llegaron al punto de derribar la puerta. Ustedes se acuerdan esta historia. Queriendo ellos tener relaciones sexuales. ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Él ofreció a sus hijas vírgenes a estos hombres, pero Dios naturalmente en su misericordia no permitió tal cosa. ¿Cómo en nuestra mente humana podemos razonar que un padre prefiera dar a sus hijas vírgenes a que sean maltratadas, ultrajadas, en favor de salvar la vida a un forastero? A ese punto había llegado de degradación la estima de una mujer. Eso es lo que hace el pecado en la sociedad, en donde no se le da atención a Dios. Hoy en día vemos el extremo de degradación a la cual se ha llevado a la mujer, en tantos casos vistos, en donde no es una cosa más que un objeto de placer. Y hoy en día sufren mujeres el hecho de ver cómo los hombres tratan a las mujeres. El mercado del placer, la pornografía, las películas pornográficas, revistas pornográficas, antros de vicios y tantas cosas más, cuando la sociedad ha decidido dejar de lado a Dios. Ahora entendemos el por qué es que en este caso el forastero dio lugar a recibir tal protección de este anciano, diciendo: te doy a mis hijas vírgenes y te doy a la concubina de él. Usen a las mujeres toda la noche, hagan lo que quieran con ellas, pero no toquen al hombre. ¿Hasta qué punto de degradación? Dense cuenta, porque no es muy diferente a lo que está tomando lugar en el día presente. Y esto me hace pensar y decir estas cosas con temblor en mi corazón. Algo muy importante que vemos aquí que surgió. He aquí mi hija virgen, dice el anciano, versículo 24, y la concubina de él yo la sacaré ahora, humilladlas. Note lo que está diciendo el mismo anciano, que las humillen, que hagan lo que quieran con ellas, hacer con ellas como os parezca. ¿Sabe lo que significa usted entregar en hombres sádicos, enfermos, endiablados y endemoniados a una mujer virgen? Y una mujer a quien supuestamente este levita, supuestamente amado, porque después que ella se fue y le fue infiel, él fue detrás de ella. Noten hasta dónde la degradación, hermanos. Y sintamos en el corazón ese fuego, ese ardor por sentir compasión por la gente perdida y gente sin Dios. Dice en el versículo 25, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Toda la noche hicieron lo que quisieron con esta pobre mujer. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, noten cuál sería el estado de esta pobre mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, hablando de quién, de este hombre, quien queremos saber si por lo menos le queda algo de sentimientos. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Miren ustedes, y aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Mucha compasión en él, ¿verdad? Oye, levántate y vámonos. Después de todo lo que esta mujer pasó. Levántate y vámonos, pero ella no respondió. ¿Por qué? Estaría zombie la pobre. Completamente privada. Entonces, noten lo que él hizo. La levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes, no en 5, no en 10, en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Qué es lo que viene a nuestro pensamiento cuando salen las noticias de que han encontrado cuerpos mutilados de niños o de jovencitas allí a un lado del freeway, de la autopista? Y cuando los doctores hacen en sí lo que es la autopsia, dan lugar a decir de que esta persona o esta criatura, antes de haber sido mutilada de su cuerpo, ha sido abusada sexualmente. ¿Sabe usted lo que está tomando lugar en el día presente? Lo mismo que tomó lugar en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que sucedió en el tiempo también de los jueces. Y ante todas estas circunstancias, yo quisiera que nos pusiésemos nosotros a preguntar, ¿qué es lo que Dios está haciendo en medio de todo esto? ¿Cómo Dios permite tanta maldad, sufrimiento? ¿Cómo Dios permite tanto derramamiento de sangre? ¿Cómo puede ser todas estas cosas? ¿Y saben por qué? Porque Dios está queriendo alcanzar a un pueblo que está alejado de Él. Hoy en día vemos lo mismo. Óigame, yo les confieso algo. Cuando vemos que el grupo, el cuerpo de diácono de esta iglesia, junto con otros hermanos, han sido comisionados a evangelizar Baldwin Park, y cuando cuentan sus experiencias y todo, lleno de gozo al saber que hay un fuego evangelístico en el corazón de algunos, ojalá que fuesen muchos más. Póngase a pensar si quizá la persona a quien usted le invitó a una reunión donde esta persona conoció a Cristo, quizá haya sido el punto que le haya salvado la vida, de no perecer o no hundirse más al pecado, o de aquel borracho, o de aquel hombre perverso, o de aquel hombre degradante quien ha dado lugar a cometer muchas injusticias. Pero usted le habló del Evangelio y esta persona ahora deja de hacer lo que hacía. Háblele a un ladrón para que deje de robar y trabaje y se gane el sustento diario. ¿Sabe lo que significa el poder evangelístico? Y el Señor nos ha dado a nosotros esta tarea. ¿Cómo podemos nosotros dormirnos en nuestros laureles? Es un pecado del cual Dios nos ha de juzgar un día. ¿Cómo podemos dormir en la noche plácidamente cuando sabemos que hay jóvenes que andan vagabundos por las calles de Hollywood, vendiendo sus vidas, prostituyéndose para un pedazo de pan? Porque el mundo les ha tratado mal y usted conoce el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es lo que usted hace al respecto? Por lo menos debería doblar sus rodillas diariamente y orar e interceder para que el poder de Dios se desenlace en los lugares en donde hay tanta necesidad. Hermanos, nosotros un día seremos juzgados por lo que hemos hecho y también por lo que no hemos hecho. Dios tenga misericordia de nosotros. Y continuamos, dice en el capítulo 20, versículo 1, entonces Salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa a Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí que todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Quiero que se den cuenta de varios puntos que nos llaman la atención. Vemos que este grupo de personas se unieron en una unidad tal que los comparaba como la fuerza de un solo hombre. Su mente, su corazón, su esfuerzo, todo había sido aunado. Iban, según ellos, a crear venganza. En el versículo 8, ellos propusieron en su corazón una cosa, levantarse y decir, ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de nosotros a su casa. En otras palabras, ninguno, nos vamos a ocupar de nuestros asuntos, vamos ahora a ocuparnos de los asuntos de todos, que es el de ir y hacer venganza. ¿Se imagina usted si nosotros tomáramos una actitud de decir, ¿saben qué cosa? Lo que está pasando hoy en día, tanta degradación, tanto pecado, tanta inmundicia, tanto escándalo, ¿qué va a pasar con todo esto? Yo he propuesto, dice uno, ayunar por lo menos una vez por semana, dedicar ese día a orar, a meditar, a reflexionar, a interceder por el pueblo de Dios. Toma algo de nosotros para poder dar algo a Dios. Pero más nos interesa quizás hacer lo nuestro. Vemos que ellos se propusieron esto. Otra cosa importante, versículo 9, mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa, contra ellos subiremos por sorteo. La palabra sorteo allí parece que nos trae el recuerdo otro incidente que tomó lugar en el libro de Hechos. Los apóstoles se reunieron entre sí y entre ellos algunos exclamaron diciendo, bueno, miren, Judas, que era uno de los apóstoles con nosotros, era el 12º, se ahorcó y se mató. Somos 11, ahora nos falta uno. ¿Qué hacemos? Bueno, echemos la suerte a ver quién otro puede ser el apóstol que tome el lugar de Judas. Y vemos que este tal Matías, cual según la suerte, la cosa que hicieron ellos, escogieron como apóstol, jamás se volvió a oír mentar su nombre de él. Porque Dios no trabaja de esa manera. Ahora, yo quiero confesarles otra cosa más. Al ver la situación que toma lugar en nuestro alrededor, en nuestro vecindario, en los vecindarios circunvecinos, algo interesante, es el hecho de que nosotros queremos alcanzar a la gente perdida para Cristo. Queremos alcanzar a los perdidos, la juventud, que está completamente desorientada. Ahora, nosotros podemos reunirnos, formar comités, y decir, miren, vamos a planear y vamos a ver la manera, cómo vamos a ir usando estrategia para ir y evangelizar todo ese lugar. A ver, tú vas a ser encargado de esto y tú del otro, y poder hacer todo un asunto bien interesante. Pero quiero que ustedes se analicen en esta pregunta. ¿Creen ustedes que así como usted, al exponer su corazón a la realidad de lo que está sucediendo, ¿siente usted ganas de hablarle a alguien de Cristo? Naturalmente que sí. O mi corazón se consume al ver lo que está pasando. Yo no puedo quedarme tranquilo. No puedo. Pecaría contra mí mismo, pecaría contra Dios. No puedo. ¿Cómo? ¿A dónde podemos ir? Dijo Pedro, si solo Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Y qué si te conviertes en un millonario por tanto trabajar? ¿Y qué si vives en la casa más linda de tu cuadra? ¿Y qué si tienes muchos hijos y tu esposa y todo? Si al final te das cuenta que todo es para nada cuando has fallado en obedecer a la voluntad de Dios. Una cosa he demandado, dice el salmista, estar en la casa del Señor y meditar en Él y apreciar la hermosura de su santidad. Josué dijo en el último capítulo del libro que lleva su nombre, servir al Señor con temor y con integridad, porque yo y mi casa serviremos al Señor. No hay tiempo para otra cosa. Les digo con toda la fuerza de mi corazón, estamos viviendo los últimos días. Las situaciones que tomaban lugar en Sodoma y Gomorra hoy en día suceden aquí y vemos que Dios juzgó Sodoma y Gomorra. Dios nos va a juzgar nosotros también. Ni por un momento siquiera piense usted en forma diferente. De este nadie se va a escapar. Ahora, cuando vemos que hombres de Dios se levantan con visión, con compasión en sus almas, dispuestos a dejarlo todo por servir a Dios, olvidándose completamente de todo lo que a ellos les fue antes de interés, porque ahora su interés es uno, salvar las almas para Cristo. Pónganse a pensar cuánto más interés es el que Dios tiene para que las almas perdidas se lleguen a Él. ¿Cuánto más? Muchísimo más, te lo puedo asegurar. Dios tiene más concernimiento por esas almas perdidas que todos nosotros juntos y multiplicado en varias veces. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es doblar rodillas y pelear como verdaderos cristianos. Buscar a Dios y decirle, Señor, ¿cuál es tu plan? Porque el Señor tiene un plan para la evangelización del mundo. Pero no será nuestro plan, será el plan de Dios. Será en la forma que Dios quiera hacerlo. Acuérdense de Gedeón, tenía miles de soldados, pero el Señor quiso reducirlo a solo 300 para que después de la victoria no haya duda alguna ni sombra de duda que el que hizo todo fue el Señor. Necesitamos tanto de orar. Necesitamos tanto de poder nosotros dar lugar a buscar de Dios su guianza, su dirección. Y poder encontrar cuál es el plan que Él tiene. Vemos en este caso, ellos hicieron por sorteo el dividirse y el irse por miles hasta este lugar y hacer venganza y todas estas cosas más. Ahora, yo creo que necesitamos más que todo luego reconocer la situación de esta gente, orar por ellos. No quiero tomarme el tiempo de leer esto, me siento muy emocionado, quiero que solamente oremos ahora. ¿Puede usted leer lo que resta del capítulo 20? ¿Puede usted ver la parte del capítulo 21 donde los varones de Israel, dice, habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer? Hemos estudiado anteriormente en Jueces, en el caso de Jefté, cuando hizo él un pacto con Dios, o él juró algo, y vemos que ciertamente, lejos de hacerle un favor, le hizo un propio mal a él. Quiero advertirles a la vez que les digo a ustedes también que consideren muy de cerca el hecho este de que Dios no espera que nosotros juremos o que hagamos pacto con Dios. Oh Dios, te prometo que si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro. Señor, yo voy a hacer tal cosa para que toda... La Biblia dice que Dios no será deudor de nadie. Y quiero que tengamos esto presente porque Dios no necesita de nuestras promesas o de nuestros juramentos para Él obrar. Dios quiere obrar en nuestras vidas y en la vida de personas perdidas, más de lo que nosotros querramos desear que Dios obre. Pero una cosa necesitamos reconocer, que el problema del pueblo de Dios en el tiempo de los jueces es que no había rey en ese tiempo. Cuando nosotros ponemos a dar cuenta de la situación como es, cuando no hay un rey, cuando todo el mundo hace lo que le parece estar bien, ¿cuánto mal toma lugar en la sociedad? ¿Cuánta suciedad toma lugar? ¿Qué pasaría si en el día de hoy sucedería que no hay leyes? ¿No hay leyes de tránsito? ¿No hay leyes tampoco de ningún tipo? O sea que nadie va a cometer infracción alguna. ¿Sabe lo que tomaría lugar inmediatamente? Todas las tiendas que hay, todos tendrían que cerrar. Salir usted a manejar con su automóvil cuando no hay semáforo que valga, los carros se cruzan y todos no respetan el mínimo o máximo de velocidad. Óigame, usted está corriendo riesgo en todo momento e instante. No sé cuántos de ustedes saben que las fiestas se aproximan. Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo. Y usted sabe que durante esa época inclusive refuerzan a más del doble lo que es la guardia de policías, de tránsito y de los que están también en las carreteras, en las calles, en las autopistas, porque cuando más accidentes hay. Ahora, pongámonos a pensar, pobre gente. El día de fiesta, cuando usted vaya de un lugar a otro y vea a un policía que está allí transitando o trabajando, póngase a pensar, ¿por qué ese policía tiene que estar allí cuando él desearía en las fiestas estar con su esposo y con sus hijos? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es así. Si no hubiese ley,
Si no hubiese alguien cuidándonos y guardando detrás de nosotros, todo iría mal. Unos a otros nos mataríamos como meros animales. Es la realidad. Y es triste. Y nosotros tenemos que pagarles a ellos para que hayan policías, para que hayan leyes, para que hayan jueces. ¿Usted sabe cuánto dinero, hablando en millones y billones de dinero, se utiliza para pagar a los jueces, los abogados, las cortes supremas y cuántas otras cosas más? Porque el hombre tiene la tendencia a lo malo y no a lo bueno. Dios nos ayude a que podamos reconocer que nosotros conocemos a un rey, y es el Rey de Reyes y Señor de señores. No necesitamos hacer ningún tipo de pacto con Él. No necesitamos echarnos la suerte a ver quién va a evangelizar la próxima semana. No necesitamos buscar estrategia humana de cómo hacer o qué hacer. Pero una cosa necesitamos hacer: reconocerlo a Él como Él es, Rey de Reyes, Señor de señores. Que nos amó tanto, pero tanto, la Biblia dice, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo he creído en Jesús. Y si no me equivoco, ustedes también. La pregunta ahora es: ¿qué vamos a hacer con Cristo? ¿Qué vamos a hacer con el Evangelio? ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento recibido? ¿Qué vamos a hacer con la Biblia? Aunque la cerremos, aunque le tratemos de no hacer caso, la palabra de Dios ha llegado a nuestro corazón. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, yo pido a Dios que Él te redarguya a ti de todo pecado. Que Él haga encender en tus propios huesos lo que es la compasión por las almas perdidas, por matrimonios disueltos, por niños que sufren, por niños con ojos llenos de lágrimas, por tanto maltrato y por tanto vicio y escándalo y tantas cosas que hay. Tú y yo necesitamos doblar rodillas. Tú y yo necesitamos clamar a un Dios de misericordia para que Él muestre su poder y su gracia a través de nosotros. Hermanos, Cristo viene muy pronto. Y una de las cosas que en la palabra de Dios nos enfrenta diciendo es: cuando el Señor Jesucristo retorne a la tierra, ¿hallará fe en los hombres? ¿Hallará fe? Cuando hoy en día no necesitamos fe para vivir, vivimos a costas de otros, abusando, siendo sinvergüenzas, siendo personas que quebrantamos la ley. Dios nos ayude, hermanos. Y yo pido que Dios te ayude a ti también. Anotar qué es lo que está pasando. Y ojalá, ojalá, esto que hemos oído hoy y lo que Dios ha de hacernos llevar a los corazones cada uno nos sirva de algo para que nuestra vida cambie y por consecuencia la de todos los que nos rodeen también. Voy a pedirles que por favor cierren todos sus ojos. Y en el nombre de Cristo, esto generalmente lo hacemos en la reunión de siervos o de discipulado, pero siento en mi corazón pedirles que cada uno de ustedes también mire lo de adentro de su corazón. Hay tantos millones de niños desaparecidos en el año que verdaderamente mi alma se aprieta al pensar que hay niños inocentes. Dios quiera que no, pero quizá uno de sus hijos que pueda caer en manos de esta gente desgraciada. ¿Qué vamos a hacer? Tú que eres padre de familia, estás orando por tus hijos. Estás velando por ellos. Estás cubriéndolos con oraciones de intercesión. O vives completamente cegado a la realidad en la cual vivimos. Yo te adjuro en el nombre del Señor que tomes estas palabras y las lleves en tu corazón. Si el Espíritu Santo de Dios te mueve a humillarte delante de Él, te pido que por favor te sientas libre de hacerlo. La Biblia dice que al que se humillare Dios lo exaltará, pero al que se exaltase Dios lo humillará. Vamos a hacer un altar al Señor en esta hora. Hasta durar tiempo que no lo hacemos. Si el Espíritu llama a tu corazón, el Señor quiere hacer una obra nueva en tu vida, una obra de arrepentimiento profundo, cambio de vida, cambio de pensamiento. Dios está llamándote para que le sirvas con todo el corazón. Quizás hasta hoy día le serviste, pero con la mitad de tu corazón. Y ahora el Señor te está llamando a que le sirvas con todo tu corazón. Dios tiene un ministerio para ti. Dios tiene un llamado para ti. Te voy a pedir que te pongas de pie y vengas aquí corriendo al altar y dobles tus rodillas. Yo te acompañaré en unos momentos. Ahora mismo el Espíritu Santo, si te llama, ponte de pie y ven aquí al altar. Vamos juntos a doblar rodillas y pelear como verdaderos cristianos. Gloria al nombre de Jesús. Si mi pueblo, dice el Señor, aquel que clama mi nombre, se humillare y orare, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y sanaré su tierra. Esta tierra necesita sanidad. Sanidad de alma, sanidad de mente, sanidad de corazón. Hemos llegado a un punto en que es imposible seguir viviendo. Medios de protección, de alarmas sofisticados, sistema de videotape, todo lo que la gente usa para protegerse de los ladrones. Pero óigame, cada vez las cosas van peor. Y necesitamos como familia, hermanos, amados, unirnos como verdaderos hijos de Dios. Porque yo creo en el Señor, creo en su palabra, creo en el poder del arrepentimiento genuino. Dios cambiará tu vida si te arrepientes. Y si hoy mismo le dices, Señor, ya no quiero más vivir la vida que hasta ahora he vivido. No quiero estar medias tintas. No quiero estar claudicando, Señor, entre dos pensamientos. Quiero entregarme íntegro a ti. El Señor hará la obra. Oh Dios Santo, haz que el fuego de tu Espíritu Santo encienda este altar en holocausto a ti, Señor, al presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, porque es nuestro culto racional. No deseando conformarnos, Señor, a este siglo, sino más bien ser renovados por el poder de la renovación de nuestra mente, para que sepamos cuál es la perfecta y agradable y buena voluntad de Dios. El Espíritu Santo está llamando a más personas que están allí en sus asientos. El Señor te dice, ven, ven, yo quiero hacer una obra contigo, ven y tratemos, dice el Señor. Si tu pecado fuese como la grana, yo lo haré blanco como la nieve, aleluya. Ven, dice el Señor, entremos a cuentas con el Señor. Es preferible que lo hagamos ahora y no cuando sea demasiado tarde. Oh Señor, ayúdanos, 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 ayúdanos. Quiero que todos estén con sus ojos cerrados, por favor. No quiero a nadie mirando a los alrededores. Quiero que al Espíritu Santo se le permita obrar libremente. Quiero que el Espíritu Santo tome completo control de esta vida que ha estado sujeta a pasiones desordenadas. A esta vida que ha dado lugar quizá a desviarse. En el nombre de Jesucristo, yo pido al Dios poderoso que traiga liberación a las vidas que aún necesiten ser liberadas. Y confío en que el Señor lo ha de hacer.
Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.